Segundo, consideración del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 65 del Código Penal que castiga con pena máxima a miembros de las fuerzas públicas que cometan hechos delictivos, presentado por el diputado José López Chávez, dictaminado por la Comisión de Defensa Nacional, que aconseja la aprobación. También las comisiones de asuntos constitucionales y de legislación y codificación abogan el rechazo.
A consideración, tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Muchas gracias, señor presidente. Y a fin de explicar un poquitito la bondad de este proyecto de ley, hemos estudiado la responsabilidad, especialmente de la Policía Nacional y la creciente actividad de miembros de la Policía Nacional en hechos delictivos que realmente está asolando a lo que es la sociedad paraguaya. Tenemos que darnos cuenta de que el espíritu de la ley proviene también, digamos, ¿verdad?, de la comparación de leyes análogas de otros países, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, estados como el de Maryland, que tiene tal vez la mejor policía del mundo, entre otras cosas, la policía mejor pagada, la policía más profesional, y también la policía que recibe el castigo de la pena máxima cuando realizan hechos delictivos en su función de policía. Podemos ver a través de las páginas de todos los diarios, la televisión, las crónicas policiales, las crónicas judiciales, que muchos miembros de las fuerzas públicas, específicamente la Policía Nacional, aprovechándose precisamente de la función de policía que le otorga el Estado le está otorgando prácticamente la confianza de cuidar los bienes y la seguridad física de los ciudadanos. Sin embargo, muchos de ellos aprovechan esta función que el Estado le otorga, esta confianza que el Estado le otorga, incluso en la portación de armas, para con esa propia arma y con ese uniforme que el Estado le está otorgando, asaltar, inclusive hasta llegar a asesinar a la sociedad civil, a la gente que verdaderamente debe estar precautelada o debe estar custodiada por estos agentes del orden público. Asimismo, señor presidente, nosotros hemos hablado con el comandante de la policía, con otros miembros de la policía. Ellos se encuentran también de acuerdo porque evidentemente sería una de las formas de limpiar de las fuerzas policiales, digamos, aquellas personas que ingresan nada más que para delinquir o para satisfacer seguramente algunos intereses personales en los cuales ellos se ven involucrados. Muchas veces tal vez quieran mayores lujos y entonces entran en bandas delictivas. Por otra parte, también hay muchos antecedentes, y no solamente antecedentes, sino estadísticas, de que generalmente aquellos policías que ya están ingresando a lo que es precisamente la actividad delincuencial, generalmente una vez que salen, conforman bandas delictivas, asociaciones criminales para delinquir. Muchos de ellos incluso sabemos muy bien que por experiencia, y no solamente también por experiencia, sino por la anécdota que suelen contar los propios policías, muchos de ellos, a uno se le pregunta si quiere entrar en lo que es la Fuerza Armada o la Policía Nacional, y muchos de ellos, los aspirantes, dicen, no, ya está Policía Nacional, pues veña ñar mataje. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros queremos evitar con esto y darle una responsabilidad mayor a la del ciudadano policial, al ciudadano de la fuerza pública, ¿por qué no decirlo también a los militares? Porque ellos tampoco no están excluidos. En este caso, el agravante de la responsabilidad criminal es mucho más cuando se trata de un policía, porque consideramos de que el uso de el monopolio del uso de la fuerza pública lo tiene solamente la Policía Nacional y la Fuerza Armada en casos excepcionales, ¿verdad? Pero evidentemente el único que puede hacer utilización de armas, digamos, en público, utilizar un uniforme para poder detener a las personas, detener sus bienes, detener vehículos en la calle, es precisamente la Policía Nacional. Por eso que en ese sentido ellos tienen una doble responsabilidad con la sociedad. No es una responsabilidad común y corriente. ¿En qué sentido? Porque cualquier ciudadano común no está autorizado a portar armamento ni tampoco se encuentra autorizado a utilizar un uniforme policial, como en este caso, que es el uniforme que le habilita para cualquier tipo de procedimiento en la calle. Entonces, la responsabilidad es doble y en ese sentido tenemos que darnos cuenta de que la Policía Nacional tiene una doble responsabilidad con el ciudadano común. Ahora podemos ver que hay, por ejemplo, policías que son contratados hasta como sicarios. Hace poco algunos fueron procesados justamente por eso. Otro policía famoso, caso de un violador de mujeres. También, lógicamente, un ladrón, entre otras cosas, que robaba y guardaba dentro de su propia caseta policial, así como era también un violador en serie. Entonces, ¿qué es lo que queremos el proyecto de esta ley? ¿Cuál es el espíritu del proyecto de ley? Tiene dos funciones en particular. La primera función es la función disuasiva. ¿Qué es la función disuasiva? Que la persona que va a cometer cierto delito, siendo miembro de la fuerza pública, aprovechándose de ese carácter y de esa prerrogativa que le está dando el Estado, aquella persona que quiere cometer un delito, quiere asaltar, quiere robar, siendo Policía Nacional, quiere hacer un robo agravado o quiere cometer un homicidio o tal vez una violación, entonces esta persona va a saber bien de que el tribunal de sentencia le va a aplicar la pena máxima, no va a tener contemplación. Si es, por ejemplo, un homicidio doloso, un policía se lo contrata como sicario al policía y este policía, aprovechándose de su carácter de policía, del arma que le está entregando el Estado, le mata a un ciudadano al que tendría que haberle custodiado realmente, entonces este ciudadano, este policía va a tener que pagar con la pena máxima establecida para cada delito en particular. En el caso, por ejemplo, de que sea homicidio doloso, si es de 15 a 25 años, entonces el juez deberá aplicar, o los jueces, en este caso un tribunal de sentencia, deberán aplicar la pena máxima, que es de 25 años, considerando lo agravante de la responsabilidad penal de ese ciudadano que justamente es policía y es depositario de la seguridad pública que el Estado le confiere a través de la propia Constitución Nacional. Entonces, con esto, ellos van a pensar dos y tres veces en querer asaltarle a la gente, en querer realizar robo agravado, como hace poco, nada más que y nada menos que abandonaron todo un transporte de caudales para que se robe así, en forma totalmente, digamos, burda prácticamente. Han abandonado y muchos de ellos se creen que ya son miembros de la banda precisamente que ha asaltado estos transportes de caudales. Entonces, en ese sentido, se le va a dar una doble responsabilidad. El carácter disuasivo es que la persona va a tener, o el delincuente en este caso va a pensar dos veces porque va a aplicársele la pena máxima para cada delito en particular. Por otra parte también, si se le aplica la pena mínima, digamos, considerando de que es una persona que prácticamente es depositario, ¿verdad?, de la custodia de los bienes y de la vida de las personas, entonces, si se le aplica la pena mínima, para ello va a ser igual. Es igual que un ciudadano cualquiera cometa un delito que un policía en servicio activo valiéndose de su carácter de policía. En ese sentido, la persona corresponde que se le aplique la pena, que se le aplique la pena máxima a fin de que la sociedad se encuentre protegida de la alta peligrosidad de estos delincuentes. Considerando de que si es una persona que ha sido ya, introducido dentro de lo que es la disciplina, de lo que es prácticamente la moral que debe reinar en la institución policial o en la institución militar, y si comete este tipo de delitos, quiere decir que esa persona, una vez que salga afuera, va a ser mayormente peligrosa porque evidentemente no respeta ni siquiera la institución en la cual estaba. Entonces, en ese sentido, tiene un doble carácter, el carácter preventivo, que es precisamente el objetivo de todas las leyes, a fin de evitar el castigo a través de la conversión del ciudadano para que el ciudadano trate de reprimirse antes de cometer el delito. Y posteriormente, en caso de que haya cometido el delito, el tema sería que se le castigue con la pena máxima. No prácticamente dejar al arbitrio de muchas veces los jueces, a veces fiscales, y le aplican la pena mínima por ser amigo de fulano, amigo de mengano, sino más bien debemos de recobrar, y eso precisamente es lo que también están de acuerdo los policías, los buenos policías, porque evidentemente son pocos tal vez los que están manchando la imagen policial, están, digamos, ¿verdad?, denigrando lo que es a la institución policial. Los buenos policías siempre están de acuerdo con esto porque quieren ellos limpiar su fila. Ellos, en la gran mayoría, tienen realmente vergüenza. Muchas veces ellos mismos me manifestaron a mí que tienen vergüenza de los actos atroces prácticamente que cometen sus camaradas, en todo caso. Y eso hace que se denigre y se tenga por el suelo prácticamente lo que es una noble institución que es la Policía Nacional. Se ha creado con una nobleza, con un fin moral para cuidar a los ciudadanos, para cuidar su seguridad, para cuidar sus bienes. Sin embargo, ahora son primero los policías los que asaltan, son los policías los primeros que violan, son los policías prácticamente los primeros asesinos. Hay que cuidarse de los policías. Y más de muchos de ustedes seguramente comparten lo que comparte mucha gente en la sociedad, que tiene miedo de llamarle a la policía y decirle, saben que yo no voy a estar en mi casa, por favor, si me puede cuidar mi casa. Justamente ahí se van y le asaltan y le roban. La gran mayoría de la ciudadanía tiene miedo de esto. Entonces yo creo que la forma de luchar contra este flagelo de delincuencia total y verdaderamente, digamos, esta epidemia de emergencia que tenemos en nuestro país, que es la delincuencia a través de la fila y a través de los uniformados, entonces es aplicando leyes severas por sobre los cuales tengamos que prever que esta gente no cometa este tipo de delitos. Evidentemente, el proyecto de ley prácticamente está fundado en eso. Se ha hablado con gente de la Policía Nacional y otras personas están de acuerdo, porque así también como nosotros de este Congreso Nacional, específicamente Cámara de Diputados, hemos levantado el salario para los policías para que tengan una vida digna, así también nosotros como representantes del pueblo debemos exigirle a ellos que sean honestos, que sean trabajadores y que cuiden realmente la seguridad física y la seguridad, digamos, de los bienes de las personas. Ahora no existe ya más ningún tipo, digamos, ¿verdad?, de fundamento o argumentaciones estúpidas de que supuestamente por no ganar absolutamente nada, ellos están en brazos de la delincuencia. Hecho que ningún motivo justifica realmente, ni aunque ganen un sueldo de hambre. Pero en este caso, yo creo que desde el Congreso ya hemos cumplido con ellos y así también ellos deben cumplir con nosotros. Por eso, señor presidente, fundamento prácticamente los argumentos de este proyecto de ley, cuáles son los aspectos nobles de este proyecto y por sobre todas las cosas para que los apreciados colegas puedan tener en cuenta, puedan apreciar y tener también en consideración de que estamos en una situación muy peligrosa porque evidentemente ha crecido demasiado el índice de delincuencia dentro de las filas policiales. Y a esto hay que ponerle, digamos, un freno y, ¿por qué no decirlo? Está dentro de nuestras funciones y atribuciones constitucionales la de legislar y precisamente levantar las penas para aquellas personas que se aprovechan de precisamente las atribuciones y prerrogativas que le da el Estado paraguayo para utilizar armas, para utilizar uniformes y hacen barreras policiales para asaltarle a la gente, para matarle a la gente en las calles. Y bueno, y ese tipo de cosas debe ser castigado con una severidad íntegra y no debe dejarse prácticamente al arbitrio de cualquier juez aplicar una pena mínima en todo caso. Esos son los fundamentos legales, fundamentos constitucionales y fundamentos reales por lo cual se ha presentado el presente proyecto de ley, señor presidente. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Ayer fue objeto de análisis en dos comisiones el presente proyecto de ley, la Comisión de Legislación y la Comisión de Asuntos Constitucionales, y en ambas hemos dictaminado por el rechazo del presente proyecto de ley, por las disposiciones contenidas en el artículo 46 y siguiente de la Constitución Nacional, precisamente el capítulo que habla de la igualdad. El artículo 46 establece que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, que no se admitirán discriminaciones y que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Y el artículo 47 de las garantías de la igualdad, sobre todo en los dos primeros artículos, habla de la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen, y la igualdad ante las leyes, que es una cuestión que en este caso se quebranta con una disposición de aplicación directa, podríamos decir, porque si se aprobase la ley así con su texto, nosotros no le estaríamos dando al juez ni siquiera la posibilidad de evaluar los motivos de excusación de responsabilidad penal, porque la ley en su acápite de hecho ya establece la aplicación de la pena máxima a los funcionarios de la fuerza pública o a los miembros de la fuerza pública. Esto supone una corriente absolutamente contraria a la establecida en nuestro código civil, nuestro código penal, perdón, nuestro código de forma y nuestro código de fondo, el código procesal penal y el código penal, donde se establece que aparte del hecho hay que establecer las condiciones que se han dado y evaluar la calidad del victimario. Esta es una disposición que nos puede gustar o no, pero es lo que establece nuestro código penal. Así también la Constitución Nacional establece que la pena no tiene un fin, eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, la pena no tiene un fin de intimidación o demostración de infligir dolor para disuadir el comportamiento penal. No es ese el fin de la pena. El fin de la pena es, conforme a nuestra Constitución Nacional, un instrumento para la restitución del individuo a la sociedad. Obviamente después podemos tener una semana de debate sobre el sistema carcelario para poder darnos cuenta de que ese fin no está cumplido, pero la Constitución sigue diciendo que la pena se ajustará a la gravedad del hecho cometido. Por eso nosotros no tenemos pena privativa de libertad como cadena perpetua, no hay cadena perpetua, está prohibido en el derecho paraguayo, y tampoco tenemos la pena de muerte, que está de hecho abolida por el artículo creo que 4 de la Constitución Nacional. En estas condiciones, señor presidente, a mí me gustaría también hablar de una discusión que no está acabada. O sea, yo no pretendo tener la razón. Hasta ahora me he remitido a decir lo que dice la Constitución y a ser vocero de los colegas que firmamos los dictámenes, nada más. Pero quiero también agregar alguna opinión al respecto, señor presidente. Estamos sin quórum. Voy a parar acá entonces, señor presidente, y que se haga una rectificación.
Por favor, señor diputado. Vamos a marcar presencia, por favor. Vamos a marcar presencia, por favor. Vamos a marcar presencia, por favor, para poder seguir con la sesión. Vamos a marcar una vez más y me veré obligado a levantar la sesión. No puedo darle la palabra al colega diputado si no tenemos quórum. Vamos a marcar una vez más, por favor. Sí, pero yo solamente cumplo con el reglamento, señora. Prosigue el debate. Tiene la palabra el diputado Sebastián H.
Buenamente, presidente. Yo creo que hay una discusión entre dos posiciones. Yo ascribo a una de esas dos posiciones de que el endurecimiento de las penas no contribuye a la disminución de los casos de ilícitos. Y esto ha sido demostrado en países que han elevado la pena de manera sistemática y que no han conseguido el efecto de disminuir los índices de inseguridad. Eso ha ocurrido, señor presidente, no solamente en países que no son o que están lejos de Paraguay, ha ocurrido en Paraguay. Yo les quiero recordar que después del lamentable suceso que le costó la vida a Cecilia Cubas, este mismo Congreso aumentó a pena máxima el secuestro. En contra de la opinión de algunas personas que creíamos que al equiparar o al aumentar la pena al secuestro, equipararla a la del homicidio, probablemente el secuestrador va a tener la opción de matarle nomás ya a la víctima, porque finalmente la pena va a ser igual. Esa fue la discusión que tuvimos en el año 2008, me parece que fue, en el periodo anterior, al final del periodo anterior, 2006-2007 fue la discusión. Si es que esto hubiera funcionado, aumentar las penas para disuadir del comportamiento a las personas, vamos a llamarle a lo del EPP para poder comprender, entonces no se hubieran, entre comillas, animado a secuestrarle a Lindstrom y a Fidel Zavala. porque el miedo que iban a tener de la pena máxima, más pena que ahora le meten la medida de seguridad, o sea, va a 35, 40 años la pena máxima. Entonces eso lo hubiera disuadido a los delincuentes de cometer tal delito o tal crimen. Entonces, este tema de que aumentando la pena se disuade el comportamiento criminal es falso. No funciona en el mundo y no funciona en el Paraguay. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Los jueces que van a aplicar la pena son los mismos cachafaces que hoy en día le liberan a los narcos, le liberan, salvo honrosas excepciones, le liberan a los asaltantes, le liberan a los polibandi. Ellos son los que van a aplicar la pena. No son otros. Los operadores de justicia son los mismos. Por eso es que hay un consenso de varios juristas que han estudiado el fenómeno de la criminología que dicen que no es la pena alta la que disuade, sino la pena efectiva. Es decir, que la justicia sea pronta y que llegue finalmente a los victimarios. Yo creo, señor presidente, que... y hay que decir una última cosa y hasta aquí llego. Y que y quiero llamar la atención también de los colegas. El aumento que nosotros le aprobamos a la Fuerza de Seguridad hoy en día no llega al bolsillo de los policías y de los militares, porque el Ministerio de Hacienda ha dispuesto un aumento en la contribución a la caja. Entonces, lo que le hemos dado de aumento finalmente va en mayor contribución a la caja y están percibiendo prácticamente lo mismo, que es lo que la Presidenta de la Comisión de Presupuestos y la Presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos en su momento han manifestado aquí en este plenario solicitando un pedido de informe al Ministerio de Hacienda. O sea, creo que ni siquiera eso hemos solucionado todavía en la práctica, señor presidente, y dejo aquí la cuestión solicitando el rechazo del proyecto. Gracias, presidente.
40. Tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera.
Gracias, presidente honorable Cámara. Yo quiero concatenar un poco sobre el tema que se está hablando en referencia al tema de los organismos de seguridad. Yo no sé si sabemos, los compañeros y compañeras integrantes de esta Cámara, que hoy por hoy tenemos aproximadamente la razón de cerca de 1.300 del cuadro policial que o han sido dados de baja deshonrosa o que han sido condenados por la justicia por delitos, crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa, señor presidente? ¿Cuál es una de las prerrogativas que tiene o uno de los beneficios que tiene el funcionario policial, el agente policial, por la competencia misma inherente a su cargo?
Diputado Aguilera, discúlpeme, diputado, yo sé y entiendo, pero estamos con 39 diputados, estamos sesionando sin quórum.
Bueno.
Quiero chequear nuevamente el quórum, diputado, con todo respeto. Vamos a marcar, por favor. No podemos sesionar así. Pero estamos sesionando. Sí, no. Vamos a marcar, por favor. No habiendo acuerdo, se levanta la sesión.